Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Quita a Estados Unidos visa a Andy. Es hitleriano. Reclama.
El Informador.
México fabrica inteligencia artificial, pero no la usa.
Milenio Jalisco.
Andy López Beltrán envía carta a Trump por el retiro de visa.
Diario NTR Guadalajara.
Reciben más subsidios, pero hay menos viajes.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Iniciamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. 7:07 a.m. Si le parece, nos vamos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saludar a Julio Zamora. Él nos tiene el pronóstico del tiempo para hoy y el fin de semana. Julio, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Viz Auditorio. Este viernes, ya cerrando la segunda semana de agosto, les voy comentando las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana. La precipitación para nuestro estado Jalisco se va a mantener. El día de hoy, la mayor probabilidad que llueva estaría presente del centro del estado hacia el sur, zona serrana y la porción costera. Esto durante la tarde y primeras horas de la noche. El resto del estado mantiene baja probabilidad, sin embargo, dado que existen las condiciones como humedad disponible, la dinámica de la atmósfera, no se descartaría que en el mismo horario se pueda registrar algún chubasco de manera puntual. En área metropolitana de Guadalajara también es probable que durante la tarde se tenga algún chubasco puntual o en zona montañosa, como hemos visto en estos días, se desarrolle alguna tormenta y pueda ingresar a algún sector del polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas, la máxima para el día de hoy estará oscilando de manera promedio entre los 28 a 30 grados en área metropolitana de Guadalajara. El resto de Jalisco mantiene condiciones similares a días anteriores. Y para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en el polígono metropolitano estaría entre los 16 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, sur, zona serrana, mientras que en la porción costera la mañana sería más cálida. Y para sábado y domingo, durante la tarde y noche, se mantiene la probabilidad de que se registre precipitación, nuevamente con mayor probabilidad hacia el sur del estado, hacia zona serrana, en la porción costera. Y en el resto del territorio no se descartaría algún chubasco o tormenta puntual en el mismo horario. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte. Que tengan también un buen fin de semana, descansen y los escuchamos el lunes.
Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información local y saludamos en la línea telefónica a Marc Hernández. Adelante, buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, tras dos semanas de haber descansado de un periodo vacacional en el Congreso de Jalisco, se tenía prevista convocada una sesión cerca de las 3 de la tarde para abordar distintos puntos. En el orden del día estaba programada pues el tema de discutir el anteproyecto de presupuesto que va a ejercer el legislativo para 2027, el recurso que pues debe de ser enviado al Ejecutivo Estatal para que se incluya en el presupuesto de egreso del Estado, también temas relacionados al CIAPA, incluso al tema del predio del Mirador en San Isidro, entre otros puntos, ¿no? Incluso una iniciativa de tope a la vivienda que está pues en segunda lectura. Sin embargo, pues no hubo quórum, es decir, no se completaron los diputados suficientes para poder sesionar esto. Pues ya fue poco después de las 6 de la tarde cuando la diputada presidenta de la mesa directiva, Alondra Fausto, pues declaró que la sesión no tenía ningún tipo de quórum, así que pues la espera que se tuvo desde las 3 de la tarde, poco más de 3 horas, pues quedó de lado, ¿no? Y parte de la polémica que se dio justamente el día de ayer en torno a esta situación fue el tema del presupuesto del Congreso que va a ejercer para el año 2027. porque sesionó la comisión de administración que es encabezada por la emecista Montserrat Pérez Cisneros, quien, pues en este caso, no se alcanzó la votación definitiva debido a diversas polémicas, el intercambio de opiniones que no coincidieron en este caso, ¿no? Porque el dictamen presentado para en esta comisión es por 1.098 millones de pesos para el siguiente año. Aquí la situación es que, en contraste, los diputados de oposición plantearon incrementar varias de las partidas y en general el proyecto en 3.12% para el siguiente año. O como base el presupuesto que se ejerció o que tiene etiquetado el Congreso local para este año, que es de 1.109 millones de pesos. Es decir, el presupuesto que se plantea para el siguiente año es todavía menor que el que se busca para, pues, el año 2027, ¿no? En contraste con lo etiquetado para 2026. Esta propuesta provocó el voto en contra justamente de Montserrat Pérez Cisneros, quien, pues, defendió justamente y argumentó que, pues, el Congreso no debe de gastar todavía más recursos, no hay necesidad, al señalar que, pues, varias de las partidas no habrá algunos arreglos importantes, por ejemplo, en el legislativo. En contraste, algunos diputados de oposición, como justamente el morenista Alejandro Barragán, sostuvo principalmente que el Poder Legislativo no puede aprobarse un presupuesto inferior al ejercido el año anterior, es decir, como lo que se planteaba el día de ayer, en contraste con lo que se aprobó para 2026, ¿no? Esto fue lo que desató esta polémica, sobre todo, pues, porque, pues, los legisladores no coincidieron con estos votos, entre ellos, quienes votaron, pues, a favor de esta propuesta de incrementar el recurso fue Tonatiuh Bravo, o también el mismo Alejandro Barragán, quien se mantuvo, pues, en esta postura y cuestionando que la diputada emecista, pues, no tuviera, en este caso, pues, argumentos, principalmente fue lo que señaló ya prácticamente al final de esta comisión de administración. Entonces, esto, pues, prácticamente se rechazó este proyecto, anteproyecto de presupuesto de egresos para el Congreso local, lo cual, pues, deberá continuar en las próximas semanas, ¿no? Porque al final de cuentas se debe de enviar al Ejecutivo y sobre todo, pues, para que no tenga ningún problema con la situación de la fecha límite, se debe de enviar al Ejecutivo también para que se incluya, porque además otro de los puntos que está pendiente de analizar es cuál es el presupuesto que realmente podría ejercer el Congreso, porque recordemos, hay una reforma federal, la reforma electoral, recordemos que esta propuesta topa los presupuestos de los congresos estatales al 0.70% de los recursos que ejercerá el Estado de forma anual. Al menos en este año, la cifra, pues sí, para el Congreso de Jalisco sí correspondía, por poner un ejemplo, una cantidad mayor a la que se etiquetó para este año 2026. Sin embargo, pues se tienen que hacer los distintos reacomodos, sobre todo, pues, para evitar que se sobrepase ese tope y principalmente determinar a partir de cuándo aplicará, sobre todo si es a partir de la siguiente legislatura, que iniciará el 1 de noviembre del siguiente año o ya sería para el mismo año 2027, ¿no? Eso también estará pendiente de determinar con todo este tema del anteproyecto de presupuesto de egresos, que reitero, se debe de votar para las próximas semanas. Ni hablar de los siguientes, de los temas que les mencionaba, la situación del programa Legado, incluso el tema del predio de Mirador en San Isidro, que no se aprobaron en este caso y se aplazaron para otra sesión. Por lo pronto es mi reporte, compañeros. Seguimos al pendiente, buenos días.
Gracias, el reporte de Mark Hernández. Y rápidamente nos vamos también a la participación que tenemos pendiente de Edgar Flores para luego dar paso al corte y la información deportiva. Edgar, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, auditorio, muy buenos días, excelente viernes para todos. Les comparto a continuación lo que dio a conocer ayer en la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, en torno al caso de la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de quien no se sabe nada desde el pasado 30 de julio, que fue reportado como desaparecido. Datos importantes, lo que reveló ayer la autoridad estatal. Primero, se confirma la detención ya de una presunta implicada, una mujer identificada como Yoselin N., quien por cierto ya fue imputada y vinculada a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares. Lo que se sabe, de acuerdo con Blanca Trujillo, es que esta mujer fue la última con la que tuvo contacto el empresario inmobiliario, luego de que salió a mostrar unos terrenos en la colonia El Batán. Posteriormente, también la investigación pudo revelar que envió un mensaje a un conocido para decirle que atendería un asunto estrictamente personal. Vamos a escuchar los detalles de Blanca Trujillo, porque esta mujer está señalada aparentemente de haber tenido una junta con él minutos antes de su desaparición, presuntamente para un contrato para que le manejara las redes sociales. Es señalada también de haberle vaciado las cuentas a este empresario inmobiliario. Vamos a escuchar la declaración de Blanca Trujillo.
Un tema que han estado preguntando, que tiene que ver con la desaparición de un hombre empresario de 46 años el pasado 30 de julio, dedicado al sector inmobiliario. Como ocurre en todos los casos, desde que se toma conocimiento de esta desaparición, se detonan los protocolos para su búsqueda y localización, su rastreo remoto y operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno. Esta persona, al momento de salir de su entorno laboral, comenta que iría a una cita de trabajo o algo relacionado con su actividad. También surgió dentro de las investigaciones que a una persona cercana a su círculo familiar le comentó que iría a un tema eminentemente personal. Pero bueno, se empezaron a hacer operativos para su búsqueda y localización. Comentarles que se realizaron dos cateos entre el 6 y el 10 de agosto en la colonia Lomas del Batán y Prolongación Alcalde en Zapopan. En las últimas horas se suman tres cateos más, dos de ellos que fueron desarrollados de la misma manera en la colonia Temajac del Valle y uno en la colonia El Batán en Zapopan, donde se aseguraron diversos indicios que tienen que ver con nuestra investigación. Luego de estos cateos y pues una investigación muy ardua que traemos, comentarles, compañeras y compañeros medios de comunicación, que en las últimas horas se logra la detención de una mujer identificada como Jocelyn N., quien fue vista con el empresario antes de que se perdiera contacto con él y quien presuntamente estaría relacionada con la desaparición de esta persona. Y también se investiga su relación con la sustracción de diversas cantidades de dinero de sus tarjetas bancarias. La tarde de ayer, Jocelyn N. fue llevada ante el juez de control y oralidad, donde se le imputó el delito de desaparición cometida por particulares.
Y bueno, en este sentido, cabe destacar que bueno, pues el empresario sigue sin ser localizado. Y escucharon ustedes los cateos que se han llevado a cabo. Se espera, por supuesto, que pueda aparecer con vida. Pero surge otro caso de otra desaparición más y de manera coincidente es otro empresario inmobiliario de nombre Octavio Haro, que también desapareció en el municipio de Zapopan, o por lo menos es donde se le vio la última vez, saliendo del fraccionamiento Natura sobre la carretera Nogales, y bueno, pues familiares lo han reportado ya como desaparecido, no saben nada de él desde el pasado 11 de agosto. Es decir, en menos de 15 días serían dos los empresarios de este mismo ramo, de este mismo giro, que han sido reportados como desaparecidos. En este caso la investigación no tiene mucho avance. La fiscalía informó que se continúa integrando esta carpeta para poder establecer alguna posible línea de investigación en torno a la desaparición de este segundo empresario. Las autoridades en busca pues de ambos desaparecidos. Mi reporte, compañeros, muy buenos días. Gracias, sigo atento.
Vámonos a la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Martín, muy buenos días.
Gracias, ¿cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con toda la información. Arrancamos con el fútbol y es que ayer finalizó la primera ronda de la Leagues Cup. El América empató a un gol con el Austin allá en Texas. Y bueno, perdió en penales 6-5, pero aún así el América con ese punto que sumó suficiente para llegar a 7 y clasificar a esta segunda ronda de la Leagues Cup. Ya finalizó ayer la primera etapa. Habla el técnico Guillermo Almada. Habla de la dificultad de los mexicanos de jugar en Estados Unidos.
Jugar aquí nos cuesta muchísimo, ¿no? Por donde vivimos nosotros, en un clima, una parte geográfica totalmente distinta a lo que genera jugar aquí, con humedad, calor, y eso los futbolistas lo sufren, ¿no? En definitiva, lo que nos faltó fue mayor claridad, sobre todo en los últimos 20 metros.
Ahí lo que menciona Almada. Por su parte, el Cruz Azul perdió 2-1 ante el Chicago Fire y por diferencia de un gol quedó eliminado. El sudafricano Dieter Jein, con 2 goles, fue la figura. Metió 1 en tiempo de compensación. El técnico Joel Wiki al final lamentó precisamente la derrota y también aquí lo escuchamos.
Dentro del juego hay momentos donde el jugador quiere seguir presionando y ganando, y eso a veces el rival también cuenta, ¿no? Esta acción muy clara, ¿no? En el 2-1, pues la intención, la intensidad de nuestros jugadores fue seguir presionando en un bloque un poco desorganizado, y ahí fue cuando cayó esta acción desafortunada para nosotros, ¿no?
Ahí lo que menciona Wiki. Necaxa cerró con victoria 2-1 sobre Nueva York. Santos por fin ganó 2-0, venció al Filadelfia. Xolos perdió 3-1 con el Portland. ¿Cómo quedan los cuartos de final de la Leagues Cup? León, como el mejor de la Liga MX, se enfrentará al Real Soleil. América contra el Columbus. Toluca, Austin, Texas. Y Monterrey contra el Chicago Fire. Bueno, siguiendo con el tema del balompié mexicano, el Atlas celebró ayer su 110 aniversario, lo hizo con un festejo en la Academia AGA con todo el plantel de Primera División encabezado por el técnico Hernán Crespo, más el femenil y todos los de Fuerzas Básicas. El presidente del equipo, Gerardo Casanova, ofreció palabras a los jugadores y dirigió el evento. Hubo flores y un pastel gigante. La directiva anuncia que mañana, cuando reciban a los Tigres, se entregarán pulseras conmemorativas para los primeros 10,000 aficionados en llegar al estadio. Se pondrá a la venta una colección especial, habrá un show de medio tiempo. En fin, mañana la fiestota en el partido del Atlas contra los Tigres en el Estadio Jalisco. En lo que respecta a lo internacional, ayer Julián Quiñones, el hombre gol de México en el Mundial, arrancó la nueva campaña en la Liga de Arabia con gol y asistencia en el triunfo del Al-Qadisiyah 3-1 en su visita al equipo Al-Shabaab. En el fútbol americano de la NFL, Acereros de Pittsburgh, en pretemporada, semana número 2, venció a Empacadores de Green Bay 28-9. No tuvo actividad Aaron Rodgers. Y finalmente hablemos de los Charros de Jalisco, y es que el equipo de los Charros el día de ayer se llevó la victoria, alcanzó a ganar 15 carreras por una paliza sobre Sultanes de Monterrey, y bueno, la serie la gana 3-1 el equipo regio, y aún así, ya en este momento, Charros aseguró su clasificación a la siguiente etapa de los playoffs. ¿Por qué? Porque perdieron Algodoneros contra Tijuana y Acereros frente a Durango. El equipo de Charros va a avanzar como el mejor perdedor de estas series de primera ronda en los playoffs. Y le recuerdo que ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que decidió duplicar los premios por medallas para los atletas del CODE Jalisco en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por cada oro entregará 50,000 pesos. Lo escuchamos.
Si nos decimos sentir tan orgullosos de nuestros deportistas, tenemos que reconocerlos cada vez más. He decidido cambiar los montos de apoyo. Cada medalla de oro que recibían 25,000, ya ustedes ahorita, los que ganaron en Centroamericanos, 50,000 pesos, al doble. Plata de 18 a 36 y el bronce de 12 a 24,000 pesos.
Ahí lo que menciona el gobernador. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín, muy buenos días. El reporte con Martín Navarro Vázquez. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario de Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar la participación de nuestro colaborador Samuel Gómez Luna Cortés, quien está listo ya en la línea telefónica. Bienvenido, Samuel, feliz viernes y buen fin de semana.
Muchas gracias, muy buenos días, queridos amigos. Es un gusto poder estar con ustedes, y más que el día de mañana recordaremos que en 1964 falleció Gerardo Murillo, el famoso Dr. Atl, un hombre multifacético, un hombre apasionado en muchos sentidos y que va a lograr cambiar no solamente la historia de la plástica, sino además va a ser uno de los principales ejes y promotores que se ha dicho que sin él no existiría el famoso muralismo. Y es que Gerardo Murillo nace aquí en Guadalajara y fue un hombre que a lo largo de su vida, pues mostró siempre una beligerancia muy notoria. Lo mismo le tocó participar en la Revolución Mexicana, que en ratos declararse anarquista, ser un hombre de ideales de izquierda y muchas veces con unos exaltados comentarios y pasiones que lograron que muchas de las buenas conciencias en ese tiempo por lo menos se santiguaran. Lo que sí sabemos del doctor Gerardo Murillo es que él toma su nombre como Atl, que significa agua, precisamente por el poeta Lugones. Y posteriormente Gerardo Murillo le va a agregar a este nuevo nombre el doctor, puesto que había estudiado presuntamente un doctorado en filosofía en Europa. Finalmente va a quedar conocido como el doctor Atl, también el hombre que retrata los volcanes y esta pasión que tuvo tan desmedida por la naturaleza. Gerardo Murillo, además de todo eso, fue un hombre que podríamos considerarlo que es el pionero de la aeropintura, ya que a través de ciertas tomas aéreas lograba retratar los volcanes que tanto le apasionaban. Se dice que era un hombre sumamente activo, que le gustaba estar rodeado de la naturaleza donde pudiera contemplar esta fuerza que tenían los volcanes. Asimismo, fue un hombre que pudo lograr crear sus propios colores, ya que decía que esos colores que usualmente se podían conseguir no retrataban la fuerza ni del volcán ni del paisaje. De ahí que el doctor Murillo experimentara hasta lograr hacer una mezcla que hasta la fecha persiste y que es una de las marcas más significativas de toda su obra. Probablemente uno de los episodios que más se recuerde fue cuando tiene este famoso encuentro con Carmen Mondragón, apodada por él como Nahui Olín. Y esta mujer, pues no solamente de unos expresivos y profundos ojos verdes, va a tener una pasión encontradísima entre los dos, a punto de que los celos, como llega a narrar en sus diarios, pues muchas veces pensaban que en las discusiones podían acabarse la vida mutuamente. Se dice que Nahui Olín trató de dispararle y lo hizo mientras se encontraba dormido el doctor Atl. Afortunadamente la bala no dio en el sitio esperado. Fue una pareja sumamente contradictoria en su momento, y aunque a los años se separaron, pues ambos llegaron a decir que había sido una presencia sumamente importante en su vida. El mismo Gerardo Murillo reconocía que Nahui Olín no solamente era la mujer más hermosa y fascinante con la cual había estado, sino que además que sus hechizantes ojos verdes le permitían también entender el porqué de la naturaleza. Y uno de los datos que muchas veces llama la atención para aquellas personas que visitamos el primer cuadro de la ciudad es que sabemos que el doctor Gerardo Murillo se encuentra su escultura en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Lo que la gente muchas veces pasa inadvertido y otros sí reconocen es que se dice que de acuerdo a sus grandes caminatas le generaron un problema que tuvieron que amputarle la pierna derecha. El querido escultor y maestro que va a lograr retratar no solamente muchos de los personajes que se encuentran en la rotonda, sino particularmente al doctor Atl, me llegaba a platicar que lo que ocurrió es que la escultura tiene la pierna volteada, me refiero. La pierna que tiene es realmente la que había perdido. Y esto se debía principalmente a que al momento de que habían hecho el molde, pues como una especie de negativo cuando se va a revelar, pues siempre tenemos que verlo como en un espejo. Finalmente, pues quedó este dato, quedó la pierna del doctor Atl de otra forma de como originalmente la tenía, pero forma parte también del patrimonio que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Algo que era muy importante es que me decía el escultor, el maestro Miguel Miramontes, que bueno, pues evidentemente que fue un error, que fue una situación que en su momento pues nunca se había reconocido, pero siempre lo aceptó que ese había sido el conflicto. Se pretendió en un momento dado tratar de cambiar la escultura. Sin embargo, también se llegó a la conclusión de que la obra que tenía el maestro Miguel pues era tan importante que haberla modificado, en su caso, o corregirla, también podría haber sido considerado como un atentado. Finalmente, el doctor Atl, con esta pasión, con estos escritos, con muchas veces trabajó también como periodista, nos va a lograr entender mucho de la plástica que tenemos en nuestro país. Venturosamente, en varios museos a nivel mundial se pueden apreciar sus cuadros y sobre todo reconocer que el doctor Gerardo Murillo se convierte en una leyenda. Un hombre apasionado por lo que hacía, un hombre que retrató los volcanes y sobre todo entendió que el secreto de la fuerza de la vida también reside en los centros de la Tierra.
Bien, pues sin duda alguna interesante historia de este personaje que yo en lo particular no conocía, mi querido Samuel, y que pues lo encuentras ahí en la rotonda, pero la verdad es que tienes que adentrarte a su pasado, a su historia tan fascinante para darte cuenta del tamaño de personaje que tenemos ahí, ¿no?
Así es, mis queridos amigos, un monstruo entre nosotros, y me refiero con el término original, aquello que es digno de verse, y el doctor Gerardo Murillo, el doctor Atl, pues va a demostrar que esa grandeza y esa magnífica pluma que tuvo, porque también escribió y lo hizo bastante bien, se podía comparar casi con el manejo del pincel.
Bien, muchísimas gracias, Samuel, por el comentario.
Al contrario, que tengan bonito día.
Muy buen día y buen fin de semana, gracias.
Igualmente, gracias.
Es Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ya prácticamente nos vamos a acercar a la hora del noticiero Notisistema de las 8. Hay participación del auditorio y luego vienen los espectáculos.
Sí, fíjate, Víctor, que llama una persona del auditorio. Estoy buscando la llamada donde dice que los periodistas señalados ni siquiera tienen en su mayoría estudios. Ajá. Necesitaría revisar toda la lista de los periodistas para decirle quiénes sí y quiénes no. Pero, por ejemplo, le podría decir que Carmen Aristegui es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Joaquín López Dóriga estudió Derecho, no se tituló, parece que sí deja la carrera trunca, pero estudió Derecho y bueno, nadie puede negar que es un hombre bastante culto. Digamos, el que tenga título o no, no te hace, digamos, periodista. Uh-huh. Por supuesto que los periodistas mejor preparados al menos llevan una especie de garantía, ¿no? Es muy importante. Carlos Loré de Mola, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una licenciatura entonces en economía, pero también estaba estudiando derecho.
Sí, lo que pasa es que para el papel es la licenciatura en ciencias de la comunicación o la carrera de periodismo, ¿no? En donde se puede obtener ese grado. Y para dedicarte al trabajo ya de pues coordinar, investigar, comunicar, pues ya la categoría de periodista, digamos que la consiguen en su carrera profesional, en el desarrollo de sus funciones. Y son personas que hay que reconocerles algo, tienen esa facilidad de comunicar. Usted y yo sabemos claramente que hay personas que no pueden sostener una conversación de manera constante, que no se saben explicar, que se equivocan, que no pueden a veces hasta memorizar. Entonces, ese tipo de cosas, pues a veces, digamos, no tienen algunas personas que no propiamente tienen la carrera, digamos, ligada hacia el 100% a la comunicación, pero eso, como dice Griselda, no los hace menos ni más
exacto, ni peores personas. Y fíjate que también investigaba sobre los trabajos de investigación que ha hecho Nayeli Roldán. Ella es una periodista de investigación con muy buena reputación. Por supuesto, ella ha trabajado en Animal Político y en este año se incorpora a las filas de W Radio en la Ciudad de México. Fíjate las investigaciones. La estafa maestra. Uh-huh. En Nochistlán 2016, ella realizó esta investigación sobre los enfrentamientos en Nochistlán, Oaxaca, con énfasis en los testimonios y responsabilidades por el uso de la fuerza. Una investigación sobre el ejército espía. ¿Te acuerdas del programa Pegasus? Sí. Salud Pública y Austeridad ha investigado los efectos de los recortes presupuestales en el sistema de salud, el desabasto de medicamentos y las vacunas, por supuesto. Compras de medicamentos a Cuba, la corrupción en Veracruz, ha investigado Segalmex, Conacyt y programas sociales, y ahí te puedo seguir. Entonces, ella está incluida en esta lista que hoy dice Luisa María Alcalde. No se trata de una lista de los enemigos de la administración. Uh-huh. Pero la pones en esta lista como poniendo una etiqueta de enemigos de la 4T.
Claro, y lo que hizo fue encontrar información que tiene valor periodístico y difundirla, darla a conocer. Bueno, pues nos vamos directamente a los espectáculos. Ya tenemos a Katia en línea. Te saludamos, Katia, y esperamos también la cartelera de cine. Adelante.
Por supuesto, muy buenos días, Víctor. Pues sí, ya está la cartelera de cine. Hay estrenos ahora sí que para toda la familia. Por ejemplo, empezamos con Paw Patrol, la Dino película, los cachorros de Paw Patrol que están viviendo una nueva aventura cuando su barco queda atrapado en una misteriosa tormenta y termina en una isla tropical desconocida. Al llegar descubren que el lugar está habitado por dinosaurios y conocen a Rex, que es un cachorro que lleva años en la isla y que se ha convertido en un experto en estos animales. Pero pues el peligro también va a llegar cuando el alcalde comience a explotar los recursos naturales de la isla. Sus acciones van a provocar que la erupción de un enorme volcán, y ahora los cachorros deberán enfrentar rescates más grandes que nunca y detener obviamente al enemigo antes de que la isla y sus habitantes queden en peligro. También llega el final de la calle Oak. Es la historia que sigue a la familia Platt, que enfrenta una situación fuera de lo común después de un misterioso evento cósmico. La calle Oak, ubicada en un tranquilo vecindario de los suburbios, es arrancada de su lugar, pero es transportada a un sitio desconocido. Ante este cambio, bueno, pues la familia descubre que el entorno que conocía ya no existe y que ahora debe encontrar la forma de sobrevivir en un lugar completamente irreconocible. Y para lograrlo, pues tendrán que mantenerse unidos, enfrentar lo que ocurre a su alrededor, pero sobre todo descubrir cómo orientarse en este nuevo y extraño escenario. Y también llega la película mexicana Loco México Mágico. Esta historia se desarrolla en Alvarado, Veracruz. Es un alcalde que tiene un objetivo: convertir el pueblo en un destino turístico internacional. Y para conseguirlo, pues decide filmar una película al estilo de Hollywood, pero pues realmente no tiene ni idea. Y es que no tiene director, no tiene actores. Eso sí, tiene una estrella pop como protagonista que le cobra bastante dinero. Y lo que comienza como una producción para promocionar al pueblo, pues realmente se convierte en una aventura llena de situaciones muy caóticas. Así que veremos si lo van a lograr. Loco México Mágico, la película mexicana de esta semana. Y en la agenda de espectáculos, pues para el día de hoy, por primera vez en Guadalajara, llega Sam Smith al Auditorio Telmex, y mañana y el domingo en la Arena BFG se va a presentar Rosalía. Es decir, un fin de semana bastante internacional que tendremos en nuestra ciudad. Y bueno, por último, les cuento que el Museo de la Academia de Hollywood va a preparar su sexta gala anual de recaudación de fondos, y este año va a reconocer a tres figuras importantes del cine. Es John Carpenter, estará Charlize Theron y Colman Domingo. La ceremonia se va a realizar el próximo 17 de octubre y cada uno va a recibir cierto reconocimiento, obviamente tanto por su impacto en su trayectoria como sus aportaciones al cine, entre otras cosas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
Acá te esperamos el próximo lunes. Es el reporte de Katia Plasencia Muciño. Llega el momento de ir al noticiero Notisistema de las 8. Acompáñenos al resumen nacional. Enseguida estaremos de vuelta.